De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Última hora ya de nuestro programa, es la 1:07 de la tarde. Arrancamos lo que os decía, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, esta última hora en la que todavía tenemos invitados que recibirá este estudio. Vamos a tener teatro, os lo hemos contado y os lo recuerdo, cuando fuimos dos, una obra en la que la pareja se convierte en protagonista. Hablaremos de esa difícil situación y de esa difícil encrucijada en la que uno se encuentra cuando no sabe si romper o dar una segunda oportunidad. Siempre es complicada la decisión que se tome, sea una o sea otra. Una pareja que de alguna manera puede retratar cualquiera, pero que en este caso va a ser una pareja gay, una pareja homosexual. Es la primera vez, diríamos, que una obra de teatro de este contenido se convierte en los números uno de la cartelera madrileña de primera línea. Así que encantados que estamos de recibir a los actores y a la productora de este Cuando Fuimos Dos. Llegarán a este estudio en torno a la 1:20 aproximadamente de la tarde. Antes de que eso suceda, tiempo para la música, música para el tiempo, como vosotros queráis, porque ya tengo aquí a mi ladito a Manolo Calderón. Muy buenas de nuevo.
Hola.
Y a Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Te has cortado el pelo?
Sí.
Me acabo de dar cuenta ahora.
Sí.
Me he girado y he dicho uy.
Sí, porque ya tenía unos caracolillos por ahí detrás que eran un poco...
¿No te gustan los caracolillos?
A mí me encantan los caracolillos. Caracolillos y caracoles, lo que haga falta. Ya estamos hablando de comida.
Qué rico, no, los yo decía caracoles.
Los ricos, sí, de verdad,
qué
con
ricos.
Esa salsita buena.
Wow.
Oh, con un
¿cómo
poquito
os puede
de...
Qué buenos.
Pero, ay, a mí me
no,
da
perdona,
asco.
Un respeto por los caracoles y no le llames eso.
Yo los respeto.
Eso es magnífico.
Magnífico, un maravilloso. Yo opino lo mismo.
Se han estado arrastrando, son babosos.
Delicatessen.
Pero a ver, ¿tú comes cerdo?
Sí, vale. Como cerdo. Pues también entonces... se han arrastrado. Vale. Pero no sé. No.
¿Has probado los caracoles?
No les he dado una oportunidad. Es que me da cosa verlos.
Pues está muy mal, ¿no?
Yo es que soy todavía como los niños, que si digo que no me gusta algo, lo digo simplemente porque lo he mirado.
Pues pruébalos, te sorprendería.
Es que no puedo.
Manolo, nos la llevamos un día.
No.
De caracoles. De caracoles.
¿No?
De caracolada.
¿Qué?
No me hagáis eso, por favor. No me lo hagáis, de verdad que lo pasaría muy mal.
Sabes que se echan en harina para quitarle las babas, ¿no?
No tengo ni idea de lo que se hace.
Mueren sí. Un poco de forma...
Cruel.
Cruel.
Sí.
Pues como el marisco aquí en este
peor,
país.
Peor todavía.
No sé yo. ¿No?
Bueno, es verdad, ¿no? Porque la muerte de los caracoles es lenta.
¿Sabes que en Estados Unidos no está permitido meter un cangrejo o una langosta viva en agua caliente? Primero sí. Las matan.
¿Así?
Sí. Aquí en España no. Aquí en España van directamente bien. Del mar a la cazuela, ¿no? Sí,
exacto.
Y si pones un poco la oreja, mejor hasta las oyes gritar,
¿no?
¡Ay,
qué lastimita me está dando todo esto que estamos contando!
Y si no, a veces también, yo por lo que veo, que no tengo ni idea, sino en plan cuchillo y directamente.
Es que en Estados Unidos le meten el cuchillo antes de meterlas en la olla.
O sea, ah, menos mal.
Tampoco sé cuál es la mejor forma de morir.
Las matan primero. Sí. Hombre, yo prefiero que me metan un garrotazo en la columna vertebral antes que me metan en agua hirviendo, que sales escaldado y no te da tiempo ni a escapar. O sea, que encima la agonía es muchísimo más larga y más lenta, ¿no?
Y lo gracioso del caso es que a esto hemos llegado porque se ha cortado el pelo. Jacob, que ha sido curioso hasta dónde hemos llegado. Es lo que tiene empezar a tirar de un hilito que te lleva hasta otro punto. Vamos con la música, Manolo.
Vamos a ponerle un poquito de música a este diálogo absurdo. Y nos vamos a ir con un músico inglés que acaba de publicar su último trabajo. Él es Jamie Cullum y su último álbum lleva como título Momentum.
Sure.
Su primer álbum lo lanzó en 1999 y este Momentum es el sexto de su carrera. El disco salió el pasado día 20 de mayo y está producido por Dan The Automator, un productor americano de hip hop, y por Jim Avis, productor británico conocido por sus trabajos con Arctic Monkeys. Y esta es la producción que hace Dan The Automator de este Love For Sale, del clásico de Cole Porter. Además participa el rapero británico Ruth Manuba. Jamie ha abordado este disco de una forma diferente, absolutamente diferente a todo lo anteriormente grabado, valiéndose de grabaciones caseras como punto de partida en la mayoría de sus temas. Y luego hay dos ediciones del disco, normal y deluxe. En la deluxe hay tres temas adicionales y varias grabaciones en vivo realizadas en un concierto que dio el artista en los estudios Abbey Road. Este es Jamie Cullum. Un crooner experimentando con nuevos sonidos y eligiendo productores que en un principio no pensaban que fueran a dar con la fórmula para el bueno de Jamie McCullum, más acostumbrado a irse con baladas poperas o jazzísticas, pero que en este caso ha querido experimentar con los nuevos sonidos y que le ha agregado de alguna manera el bueno de Dan The Automator, un productor de hip hop norteamericano que trabaja con los grandes del género. Jamie McCullum, su último trabajo se llama Momentum.
La verdad es que siempre me ha parecido que es verdad que este artista siempre le gusta como darle una vuelta a todo.
Sí, en cada aparición que hace.
Me sorprende un poquito.
En cada aparición que hace una cosa nueva, la verdad. Es un chico que tiene ganas de experimentar y no querrá quedarse únicamente estancado en lo que en un momento lo encasillaron, como un crooner que tocaba bien el piano. Y nada más, y el chico es muy joven y está experimentando hasta que encuentre su sitio, seguramente. De todo a saber, a lo mejor si dentro de 10 o 15 años le encontramos haciendo otras historias, ¿no? De momento es un buen pianista y es un buen cantante.
Y está demostrando, pues eso, que en esto de la innovación sigue consiguiendo, bueno, pues captar la atención de aquellos que le siguen y de los críticos también muchas veces. Jacob, ¿cómo andamos?
Bien.
Bien.
Sí, bien, bien acalorados.
Bien acalorados, que por eso sí. Se ha cortado el pelo a todo esto. Porque como ha venido ya el calor, dice yo, aquí el cogotillo libre.
¿Tú quieres saber por qué me he cortado el pelo también?
¿Me lo vas a contar?
Aparte de una cosa estética.
Ah,
sí,
¿me lo vas a
luego
contar?
No te quejes. Si no te quejes si te digo por qué me lo he cortado.
Hombre, yo nunca me voy a quejar de porque me digas por qué.
Vale, pues.
Por el calor.
Bueno, y porque como la semana que viene me voy de vacaciones,
pues
entonces, claro, pues una cuestión práctica de la playa, de bañarse, tal.
O sea, que bueno, te vas a ir a la playa.
Sí, por ejemplo, sí.
¿Por ejemplo?
Sí, 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 entre otros sitios, sí.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Que cuándo te vas?
El martes ya no estaré.
¿El martes ya no
estaré? Ya no estaré por aquí. Vendré el lunes para despedirme.
¿El martes ya no estás?
Sí, y ya el martes ya no.
Pero no puedes dejarnos solos a que no, Manolo. Sí, nos vamos a quedar muy tristes. Dile que no, que se quede.
Mándanos a una mujer rusa de estas del tiempo. De estas que dan el tiempo en la televisión rusa.
¿Pero para qué? Si no se la ve.
Pero la veo yo.
Eso te iba a decir, digo yo. Tú quieres que haga el tiempo de la misma forma que en la tele, ¿no?
Exacto.
Es justo. Sí,
aunque sea en la radio.
Hombre, bien. Por Dios, sí, además, bien. Solo faltaría.
Ocuparía tu misma posición, estaríais justo, estarían juntos frente a frente. Que se disfruta más.
Bien.
No sé yo si vamos a conseguir lo de la rusa de Manolo.
No, me parece a mí que no.
Me da a mí que no. Que se nos va a ir de vacaciones, pero todavía no, así que.
Si tengo que tener una nueva compañera, pues.
Que sea la rusa.
Tampoco que sea solo la sustituta. ¿No?
¿La qué?
No, la.
que se quede luego, aunque venga a cubrir de alguna manera el huequecito que va a dejar Jacob estos días que se me va de vacaciones, luego ya que se quede.
Hombre,
que
en
se
este caso creo que si viniese ocuparía mucho más hueco del que ocupo yo, humildemente.
Ya estamos otra vez con el temita que hemos tenido ya a las 12 de la mañana, que a todo esto no os creáis que sois los primeros que habláis de estas cosas, ¿eh?
¿De qué?
Que a las 12 de la mañana he tenido yo que cerrar aquí también el este y decir, cuidaos chicos, el chiringuito, pues las rusas suelen salir enseñando, diríamos, torso descubierto, ¿no? Uh-huh. Pues de esa parte de las mujeres ya hemos hablado, uh-huh, del tamaño de la copa, si era el tazón, si no sé qué cosas. Y de Madame Pompadour era, ¿no? Madame Pompadour, que era aquella de la que habían dicho que con el tamaño de su seno habían creado la copa de cava, habían decidido cuál era el tamaño exacto de la copa de champán, y luego decían aquello de lo cual no decía que tuviera grandes atributos. La copa de champán es una copa de champán, pero luego ha salido la María Antonieta, que hicieron tazones con el tamaño.
Hombre, si hubieran tenido que escoger a alguien para hacer el cubo de Calimocho. Madre mía.
Vamos al tiempo, por favor.
Esto de los calores.
Los calores son muy
estos
malos.
Estos que llegan así de repente.
Sí, porque esto ha venido de repente y también se va a ir de repente.
Bueno, pero volverá. Solo será un pequeño impasse.
Venga.
Esto es para dejar contento a todo el mundo. Los que les parece que hace mucho calor tendrán un respiro. Los que les gusta fresquito, pues venga, también, lunes, martes.
Anoche hizo calorcito, ¿eh?
Sí.
Anoche hizo bastante calor.
En algunos puntos de Madrid, del centro de Madrid, es la primera noche tropical. Uh-huh. Nosotros le llamamos noche tropical cuando la mínima no baja de los 20 grados durante toda la noche. Y sea como sea, sabéis que la mínima se registra justo antes de que salga el sol. Así que eso quiere decir que si a las 7 de la mañana, que es antes de que salga el sol, tienes 20 grados, significa que a las 12 de la noche cuando te vas a la cama, ayer teníamos 27, 28.
Sí.
Es decir, que casi se nota más cuando te vas a la cama que no cuando te despiertas. Y esta situación la vamos a seguir teniendo por lo menos 2 o 3 días más. Así que noches ya veraniegas, tropicales, o como le queramos llamar, pero que cuesta un poquito más conciliar el sueño.
Las casas siguen fresquitas.
Sí, eso sí, esa es la ventaja que tenemos,
sí.
Que todavía no está muy acumulado el calor y que para eso tendremos que esperar todavía unas cuantas semanas. Bueno, en cifras, que es lo más importante de estos días. Hoy la máxima, 33, ya entre 32 y 33. Uh-huh. Mañana 34, posiblemente entre sábado y domingo 35 o 36. Uh-huh. Esto es una cosa ya seria. Y luego vendría la bajada más que brusca entre lunes y martes. El lunes posiblemente máxima de 28, el martes de 25. Es decir, que en 48 horas, desde el domingo al martes, 10 grados menos. Vamos a ver si viene con lluvia, que muy posiblemente entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana tengamos chaparrones e incluso algunas tormentas fuertes. Pero ahí ya tenemos más dudas. O sea que eso habrá que ir confirmándolo. Y luego a partir del miércoles de la semana que viene volverá a subir la temperatura. No parece que vaya a llegar a los valores de 35 o 36 de este fin de semana, pero sí volvería a subir.
En una semana es verano, ¿no? Hoy es 13,
sí, el día 21,
una semana el día 20, 21.
El día 21 entra oficialmente el verano. Ya sabéis que es un cambio astronómico, así que luego meteorológicamente puede pasar cualquier cosa. Pero en principio parece que cada vez vamos teniendo un tiempo más veraniego, por más que tenemos la duda siempre en estos pronósticos de si este verano vamos a seguir teniendo estos cambios bruscos, pues que casi tienen una duración de una semana, 10 días, y de repente pues hay algún cambio un poquito súbito. Vamos a ver si seguimos con esa tendencia. Del cielo hemos hablado poco, por más que ahora, si os fijáis, en la sierra hay más nubes que ayer. Nosotros comparamos mucho los días y las horas. Ayer había nubosidad de evolución, pero era menos. Hoy hay más. Vamos a ver si esta tarde llega a formarse alguna tormenta en la sierra. Porque
hay viento, un poco de viento, ¿no?
Sí, un poquito de viento, que también te enseña que algo está pasando, que hay un poquito más de movimiento. Seguramente el viento que tenemos es incluso fruto del mismo sol, de las diferencias que hay entre el calentamiento de las faldas de la sierra y de las comarcas llanas. Ten en cuenta que a medida que sale el sol, la primera parte que calienta es la falda de la sierra, más que el llano. Y luego cuando el sol está arriba en su posición máxima, calienta más el llano que las faldas de la sierra.
¿Y
estas diferencias lo que crean son las brisas de montaña. Y por eso estos días en la Comunidad de Madrid lo que estamos notando es que el viento, sin ser gran cosa, pero se refuerza un poquito más a mediodía. Mediodía y primeras horas de la tarde, que es cuando hay estas diferencias de calentamiento. Luego por la noche, cuando ya desaparece el sol, desaparecen estas diferencias de calentamiento y el viento se calma. Lo que pasa es que este mismo viento, al ascender por las rampas de la sierra, es el que facilita que estén creciendo las nubes y que se formen estas nubes de desarrollo. Como hoy encima arriba en la atmósfera tienen un poquito de energía, pues hoy van a crecer más y es posible que formen alguna tormenta en la sierra. Luego en el llano vamos a ver si esta tarde tenemos algún chaparrón, muy poquita cosa, pero podríamos tenerlo. Y luego a partir de mañana recuperaremos la calma absoluta. Cielo despejado, alguna nube por la tarde en la sierra y poco más.
Bueno, pues nada, ya sabemos cómo van a estar las cosas. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Manolo Calderón, gracias también a ti.
A ti, Belén,
hasta
gracias.
Luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes, porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
El telón ahora en nuestro programa lo hacemos para hablar de teatro y de una obra comprometida con la integración y con la tolerancia. Se titula Cuando fuimos dos, del dramaturgo y novelista Fernando López. Va a estar en el Teatro Infanta Isabel desde ya, como el que dice, desde el 15 de junio, todos los sábados a las 11 de la noche. Y además tendremos una función extra el viernes 5 de julio, en la Semana del Orgullo Gay. Y la verdad es que con nosotros están aquí en este estudio sus dos actores, que son Felipe Andrés, David Tortosa. Muy buenos días.
Hola, buenos
días. Y con ellos se ha venido también la productora de la obra, Rocío Vidal. Muy buenas también.
Hola, buenas tardes.
A ver, Sergio, ¿qué vamos contando de todo este
asunto? Pues muchas cosas ya me han ido contando aquí. Hemos hecho un pequeño ensayo en el estudio de al lado. Bueno, nos hemos hecho amigos, son gente formidable, encantadora. Podemos decir que cuando fuimos dos coincide precisamente con esas fiestas. Te queda una fecha más que me han remarcado ellos, que es en Fuenlabrada el 25 de junio, pero hablaremos luego y daremos también un par de entradas. Todavía no llamen porque vamos a especificar más cosas. Bueno, efectivamente defiende ante todo esta obra la normalización, como me decía Rocío también hace un momento, ¿no? La tolerancia, la integración, que va más allá de ese orgullo gay, de serlo, reivindicando la dignidad de una condición sexual. Este nuevo montaje de Cuando fuimos dos, pues cuenta con la dirección de Quino Falero, es importante remarcarlo también, responsable del manual de La buena esposa, y como dices, está interpretado por Felipe Andrés, que está aquí, que repite papel también tras el éxito conseguido en una producción anterior, y David Tortosa, quien se incorpora a la compañía como actor invitado después de protagonizar otra cosa muy distinta, yo creo, que es Más de 100 mentiras, ¿no, David?
Sí. Distinta, sí, diferente.
Tienes que cambiar de chip. Los actores estáis acostumbrados a eso, ¿no? A cambiar inmediatamente de chip.
De repente cantamos, de repente actuamos, de repente decimos texto, lo que sea.
Y además viene con una estupenda presentación. Ha batido un récord de recaudación en su paso por el Teatro del Sol de Llor, ¿no? ¿Nos contáis un poquito, Rocío, quizá?
Sí, pues...
Cuéntame.
El Sol de Llor es una de las nuevas salas que se han abierto en Madrid y, bueno, tuvieron la generosidad de acogernos con la nueva producción de Cuando fuimos dos, de nuestra compañía de Cría Cuervos. Y la verdad que por parte de Javier Ortiz, que es el que lleva la sala, hemos encontrado un gran apoyo por parte del público también. Tuvimos una primera previsión de un mes y prorrogamos hasta 2 meses y medio.
Uh-huh.
Así que muy contentos, sí.
¿Os lo esperabais o fue sorpresa?
Pues no, hombre, esperarte el éxito, trabajas para conseguirlo, ¿no? Trabajas para que llegue al mayor número de personas posible, pero siempre es una sorpresa muy grata, sobre todo porque hay un gran equipo detrás que ha apoyado con su trabajo y con su entusiasmo este espectáculo. Uh-huh. Y también es un agradecimiento hacia ellos.
Claro. Uh-huh.
Bueno, la obra representa, es una pareja gay homosexual, pero presenta, nos expone el conflicto universal de todas las parejas, ¿no?
El dilema eterno.
Llegan a un momento en que los dos, bueno, ahí hay conflicto y ¿qué pasa? ¿Hay que optar por romper definitivamente o intentarlo de nuevo?
Bueno, pues
Felipe.
Sí, eso realmente es de lo que va la función. El público forma parte activa de la función y luego tendrá que decidir. Luego está muy bien porque siempre tienen algo que comentar cuando termine la función. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no? ¿Qué es lo que pasa? Porque sobre todo el público se reconoce en todo lo que pasa.
Uh-huh.
Tanto sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales, lo que sean. El público siempre nos lo comenta, además, cuando termina la función y cuando hablamos con ellos. Uh-huh. Es que en algunos momentos estaba contigo, con el personaje de Loico, en otros momentos con él. Y salen pues muy tocados, se divierten, se emocionan y sobre todo se identifican muchísimo con lo que están viendo, porque la apuesta nuestra, verdad, es trabajar con honestidad, sinceridad para comunicar la historia de estas dos personas que se aman y que están con algunos problemas.
Sí, y de hecho no hay tampoco un final fijado, es decir, es un final bastante abierto lo que ocurre al final de la obra. Y te puede dar lugar a muchas, muchas ideas diferentes, muchas expectativas. Pero realmente, ¿qué ha ocurrido aquí? Mucha gente lo pregunta, ¿no? Esto termina, pero no, pero parece que no termina. Parece que hay un continuará, ¿no?
Uh-huh.
Y es como, bueno, pues tú lo tomas como quieras, ¿no? Realmente.
Cada cual sacará sus propias
claro.
conclusiones.
Exactamente.
Hay una dialéctica.
Es lo bonito.
Entre los dos personajes, David y Felipe, tesis, antítesis y la síntesis que la saque el público, ¿no? Digamos, más o menos, en un lenguaje dialéctico.
Sí, nosotros las ponemos sobre la mesa, sobre el
sí.
escenario y luego que cada uno...
No hay buenos ni malos, sino que cada uno expone, digamos, sus planteamientos.
Exacto. Lo que plantea la función es eso, que no se posiciona en un personaje o en otro. Todos, los dos tenemos razón y los dos, nosotros como actores, defendemos a los personajes con toda nuestra verdad posible,
uh-huh.
porque realmente puede pasar y lo que dicen es muy defendible. Lo que pasa es que luego tú como espectador dices, bueno, pues hasta ahí yo no llegaría.
Uh-huh.
Pero tú como actor defiendes a tu personaje a muerte.
Uh-huh.
Porque realmente son personajes muy cercanos. Son personajes muy...
Reconocibles.
Muy reconocibles, muy...
Sí, y aparte yo creo que también una de las cosas bonitas del texto de Fernando es que se huye mucho de los clichés típicos
sí.
del mundo homosexual. Y eso también es muy bonito. Porque en realidad, al final, lo que estás viendo son a dos personas, con sus más y con sus menos, pero que vamos fuera de todo lo típico, ¿no? De típico, lo tópico, sí, evidentemente se habla de Chueca, pero no se centra únicamente en todo lo que ocurre conforme uh-huh. a eso, ¿no? Realmente lo que habla es... ocurre en un dormitorio, en una habitación, y son todo cosas de íntimas de dormitorio, de habitación, de dos personas hablando de sus vidas.
Y en el Sol de York, que tuvimos un gran, gran éxito, como habéis comentado, un tanto por ciento muy elevado eran de parejas heterosexuales y mujeres, que se identifican muchísimo, que se emocionan y se comprometen con la historia... tuvimos por supuesto una parte de público uh-huh. importante homosexual,
uh-huh.
pero muchísima gente, muchísimas mujeres y muchísimas parejas heterosexuales uh-huh. que disfrutaron igual.
Me imagino, Rocío, por tanto, que el éxito está en eso, en que lo que vemos en el fondo es la pareja universal.
Claro, ese era el objetivo de este texto, ¿no? Fernando J. López es un dramaturgo, un novelista que es muy activo en lo que es la reivindicación de la normalidad de la uh-huh. comunidad gay, ¿no? Y entonces lo que intentábamos con este proyecto era que ojalá algún día eso deje de ser extraordinario. Nadie se sorprende por ver una pareja hetero de la mano por la calle.
Uh-huh.
Incluso, no sé, te alegra, ¿no? Te alegra ver cuando
sí,
la gente
oye,
se quiere.
Sí, el amor es bonito, ¿te gusta?
Efectivamente, bueno, hace a la gente feliz, a veces no tanto, pero bueno. está esa dicotomía siempre, pero es bonito ver que la gente se quiere. ¿Por qué no dos chicos?
Uh-huh.
¿Por qué no dos mujeres? Si lo bonito es el amor... ¿Por qué cercenarlo con, uh-huh. con prejuicio? ¿No?
Uh-huh. Hablamos también un poquito de la dirección de Kino Falero.
Sí, Kino, la verdad que ha sido un hallazgo para nosotros, para trabajar con él directamente, porque ya es un director que ha tenido bastantes producciones. La última fue El Manual de la Buena Esposa en el Teatro Lara, que fue un éxito total. Y bueno, sí que de hecho tiene una gira enorme por toda España. Y bueno, ha sido un apoyo fundamental para esto, porque le ha dado una visión muy tierna, muy respetuosa con las razones de cada uno de los personajes y también con el texto que escribió Fernando. Y bueno, hay que darle un achuchón y un ánimo, porque mañana él estrena también en el Teatro Alfil.
Alegría
en las justas, así que le mandamos un abrazo enorme.
Hablando del texto, me contabais que no es un texto que vaya en orden cronológico, planteamiento, desenlace, nudo, desenlace, sino que da saltos, y precisamente la música inicial que escuchábamos para introducir la entrevista que nos ponía Juanjo tiene mucha importancia, ¿no? Me decía Rocío que es para marcar un poco las transiciones de esas escenas tan...
Efectivamente,
saltos.
La obra arranca con una especie de pseudoterapia a la que asisten César y Eloy para intentar solucionar las dificultades que tienen como pareja, y a medida que cada uno de ellos va sacando momentos del pasado o temas que les preocupaban o en los que no estaban de acuerdo, van cambiando esas escenas con estos fragmentos musicales que además los compuso Mario Mocano, nuestro colaborador, especialmente para la función.
Quería también abordar una cuestión relativa pues a la homosexualidad, porque nos estamos llevando sorpresas en los medios de comunicación. Imagino que querréis opinar al respecto, ¿no? Esa sorpresa que sobre todo que nos venía de Francia, nos está viniendo continuamente de Francia, en Francia donde nacieron las libertades inicialmente, ¿no? Con la Declaración de los Derechos Humanos, y está pasando lo que está pasando. En Rusia lo mismo, las agresiones homófobas. ¿Qué opinión tenéis a este respecto?
Bueno, pues lo de Francia, yo creo que es más hay una parte de la sociedad que evidentemente no está a favor del matrimonio homosexual, y hay una parte de la sociedad que no está a favor de la energía nuclear, quiero decirte, y como tal están en su derecho de manifestarse en contra de algo que el Estado decide así. Yo creo que Francia es un país con una libertad intelectual mucho más avanzada que España, y creo que simplemente, bueno, pues es el derecho a manifestarse. Pero creo que también es un país en el que el matrimonio homosexual es uno de los puntales que deben tener en ese avance. Uh-huh. Igual que para España fue un punto a favor del país enorme a nivel mundial el conseguir ese derecho para una parte muy amplia de nuestra población.
Uh-huh. Exacto.
Y el tema de Rusia, bueno, creo que es más delicado porque a nivel cultural también
hay más diferencias,
uh-huh. ¿No? Pero bueno, en España las mujeres tampoco podíamos abrir una cuenta corriente sin nuestro marido.
Hasta anteayer.
Así que hay que seguir luchando.
Esto es pasito a paso, siempre se dice. Se van consiguiendo cosas, dando pasos y, lógicamente, bueno, pues luchando todos y cada uno de los días. Que no quiero que se me pase el tiempo sin decir el tema de las entraditas que habéis tenido la gentileza de traer para compartir con nuestros amigos, los que están al otro lado. Lo digo ya, porque si no luego nos liamos con el tema del teléfono. Tenemos dos entradas dobles para la función de este sábado a las 11 de la noche, ¿correcto?
Sí.
Pues dos entradas dobles para la función de este sábado a las 11 de la noche. Teléfono 91-512-840091. 512-840091, cuando fuimos dos en el Teatro Infanta Isabel. Hemos hablado de la música y yo me he quedado con la duda de preguntaros a vosotros si la música de alguna manera os ayuda, si esa música que va introduciendo temas, que va introduciendo escenas, os puede a vosotros también, pues qué sé yo, dar ese puntito para conseguir captar esa emoción.
Pues evidentemente nos ayuda muchísimo, porque además nos ayudan a transitar transitar las transiciones, perdón por la redundancia, pero realmente tienes que pasar de una escena a otra, pasas de un cambio temporal, de energía, de estado de ánimo total, porque pasas de ser, yo qué sé, el día que vamos a visitar el piso por primera vez, de ilusiones, súper enamorados, a un día que tenemos una gran discusión, el primer encuentro. O sea, es un salto, es una montaña rusa esta función, y para nosotros como actores es un ejercicio gimnástico, porque realmente es que pasamos de una a otra y es un reto, pero a la vez maravilloso, y la música nos ayuda, ¿verdad, David?
Y lo más para nosotros lo más difícil fue las transiciones, y es verdad, porque al principio tienes la prisa, ¿no? Cuando te pones a trabajar tienes la prisa de llegar al siguiente cuadro y de hacerlo de una manera pues orgánica y fácil. Pero en realidad Kino fue el que nos dijo, chicos, de verdad, no os apresuréis, transitarlo, masticarlo, que el público vea y os huela en ese devenir de un sitio para otro. Y por favor, no os aceleréis, porque es lo más bonito. Y mucha gente habla de lo bonito que son las transiciones, uh-huh. lo difícil y lo bonito que son las transiciones. Uh-huh. Al principio nos costó muchísimo y ahora yo creo que es lo que más disfrutamos, uh-huh. sin sí. duda. El ir de un espacio a otro.
La música ayuda uh-huh. en eso mucho.
Sí. Sí, no, es verdad que es más complicado. Se han acabado, ¿eh? Ha sido esto un visto y no visto. Se han acabado, pero ahí están en el Teatro Infanta Isabel, que van a estrenar este viernes y que anda que no quedan funciones. El sábado, es verdad, el día 15 es sábado. Cierto es, ya no sé en qué día vivo. Hoy es 13 y todavía estamos a jueves, es verdad. Hoy le he deseado a un compañero feliz fin de semana, o sea que os podréis imaginar cómo andan las cabezas de las personas. El sábado estrenan y bueno, todavía hay muchos días por delante para disfrutar de cuando fuimos dos.
Hasta el 6 de julio, pero luego seguís en Fuenlabrada también. Tenéis una salida a Fuenlabrada y en
Fuenlabrada estamos el 25 de junio.
Ah, 25.
Y realmente son muy poquitas funciones, o sea que el público que quiera vernos tiene que darse prisa porque estamos los cuatro sábados y el 5 de julio, que es viernes. O sea, que son 5 funciones en el Teatro Infanta Isabel. Uh-huh. De momento, si el público nos acompaña y de repente pues se convierte en un...
En otro éxito.
En un otro gran éxito. Por supuesto. Pues podremos volver, pero es muy necesario que una función como esta se sí. vea. Hay que agradecerle a Esmedia que programe en un teatro comercial. Es la primera vez que en Madrid una obra de este tipo se ve en un teatro comercial.
Uh-huh. Y luego a partir de septiembre, gira posible.
Pues a partir de septiembre tendremos gira y posiblemente volvamos a Madrid, que estamos uh-huh. cerrándolo ahora, o sea que...
¿Qué habéis estado maquinando a mis espaldas?
Bueno, pues les he pedido ya de hecho que hagan una pequeña escena para ¿sí? que los oyentes hagan pues una idea y les atraiga la función y acudan a verla. Ellos, pues solicitos, encantados de hacerla.
¿Han dicho que
nos
sí?
van a hacer, claro. Les he traído agüita para que tengan bien hidratadas las cuerdas vocales. Y entonces, Felipe Andrés y David Tortosa nos van a hacer una escena que es exactamente, podemos...
Sí, bueno, ellos, ubicarla, ¿no? Es en un momento en el que están volviendo de un estreno de teatro.
Mira.
Y tienen una discusión por un desencuentro que se ha producido en...
Una bronca, vamos.
Sí, en ese estreno.
¿Cenamos algo?
Yo me voy a la cama, estoy muy cansado.
¿Te pasa algo?
A mí, nada.
Pues lo disimulas de puta madre.
Que ya te he dicho que no me pasa nada.
Muy bien. Encima que me he tenido que tragar el coñazo ese de la obra de tu amigo.
Claro, claro, claro.
¿No? Pues ya está.
Pues para poner la cara que has puesto te podías haber quedado en casa.
Es que no me ha gustado nada, ¿eh?
Ah, sí, no me digas, no me había dado ni cuenta. Pensé que tu cara de asco era por otra cosa.
¿Y qué cara querías que pusiera? La tuya. Yo no soy un hipócrita, Eloy, ¿eh?
Que no es hipocresía, coño, que es educación, César, que no le puedes poner esa cara de perro a alguien que acaba de estrenar su obra.
No, ni siquiera si ese alguien es Adolfo, porque te recuerdo que Adolfito tiene un ego que te cagas.
En mi mundo eso es habitual, los creadores somos gente insegura.
Los creadores, joder, cuando te pones en plan místico no hay quien te aguante.
Además, la obra no era tan mala.
No, no era mala, era una mierda.
¿Qué? ¿Tan mal te cae Adolfo?
Pues sí, me cae fatal. ¿Sabes? Igual que a ti, no me seas falso. Mira, si no fuera porque tiene contactos en prensa, tú ni le dirigirías la palabra ni nada.
Está claro que mis amigos solo te gustan cuando babean detrás de ti en tu Facebook.
Ya estamos.
Pues la próxima vez mejor no vengas, ¿eh? Pero eso sí, a ver si te aclaras y me dices qué coño quieres. Porque si no te llevo, resulta que no te tengo en cuenta. Y si te llevo, te sientes incómodo.
No, yo no me siento incómodo, ¿eh? A ver, que no me haya gustado el coñazo ese de la obra de tu amigo no significa que yo me haya sentido incómodo. Y encima la obra de ese hombre era un bodrio pedante.
La obra de Adolfo es una propuesta arriesgada.
Pedante, pero si no había ni un par de frases naturales en toda la obra, hombre.
Que no sea natural no quiere decir que sea mala. Lo que pasa es que tú ese tipo de literatura como que no...
¿Qué? ¿El qué? ¿Qué? Venga, vamos, suéltalo, Eloy.
Es que me picas, ¿por qué? Si digo lo que no quiero decir...
No, pero es que ya lo dices sin abrir la boca, joder. Es que ya me insultas hasta cuando no hablas, cojonudo.
Que no te insulto, César. Que solo iba a decir que a lo mejor no lo has entendido...
No me subestimes.
¿Pero por qué lo personalizas todo de este modo? De verdad, yo no puedo pasarme la vida censurándome por temor a herirte. Es agotador decirte solo lo que quieres escuchar.
¿Y qué se supone que es lo que yo quiero escuchar?
Pues elogios, César. Elogios. Estás acostumbrado a que todos vayan detrás de ti, a que te coman la oreja los unos y los otros. Pero yo no soy uno más de tus admiradores online, ¿vale? Lo nuestro no va de eso.
¿Y de qué va? ¿Me puedes decir de qué va? Porque yo no lo tengo nada claro. Ah, claro, como si tan cortito...
Menuda, real como la vida misma, interacción entre parejas.
También te digo una cosa, para no pasarte nada, Madrid del amor hermoso. todo lo que ha salido
bueno,
en un momento dado.
No hay vajilla próxima, cuchillos, no, en el atrezo. No, hay nada de eso.
Y ya han cambiado las caras y están sonriendo los dos, que me ha asustado un momento. Un momento que he dicho, uy, a ver si esto va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Cuando fuimos dos, la verdad es que estamos encantados de que hayáis venido hasta aquí a presentarnos esta obra. Se estrena el sábado, Teatro Infanta Isabel. Y bueno, pues como solo son los sábados, aunque estén hasta principios del mes de julio, son poquitas funciones, así que no me lo dejéis para el último día. Siempre lo digo, que si no al final se nos pasa por alto. Felipe Andrés, David Tortosa, muchísimas gracias.
Hay que ir a verla.
Actores de Cuando Fuimos Dos. Y a Rocío Vidal, la productora, la que ha conseguido que todo esto vaya cobrando vida. Mil gracias también.
Mucha ayuda. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Cuando Fuimos Dos, recuerdo una vez más, los sábados a las 11 de la noche en el Teatro Infanta Isabel.
hoy@ondamadrid.es.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Me gustaba eso que decía azul, y es que este amor es azul, azul. Y yo tenía el coche rojo y me he comprado un Fiesta. Verde.
Lógico.
Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Fiesta por 8.490 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. Red Ford de concesionarios.
Llevamos a continuar en este programa y a deciros que de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, se emite en esta casa Aquí no hay playa, en Onda Madrid, y que los compis de Aquí no hay playa, bueno, pues se pasan por este estudio para su particular retroceso, para contarnos qué pasó en el día de ayer. Pues a los que estamos aquí por la mañanita. Carlos Honorato, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pablo Otero, muy buenas.
Saludos cordiales.
Maite López, ¿cuánto tiempo sin verte?
Hola, ¿cuánto tiempo? Pues a mí se me ha hecho muy corto.
Totalmente.
5 días, de nada.
¿Tú crees que han sido 5? Uh-huh.
Sí.
¿Pero tú crees que a mí me han
por
cundido?
Por lo menos 10 o algo, ¿no?
No, que va, los he contado ahí, los tenía yo señalados. Con una cruz, según iba pasando,
¿sí?
Ponía una muesca.
Anda, te lo habrás pasado bien encima.
¿Le vas a hacer la entrevista completa?
Sí. No, no.
Nos vamos,
no,
Pablo y yo, no, tranquilamente.
No. Pregunta. Pregunto. Me lo he pasado bien.
Te lo has pasado bien.
No, he cambiado de chiringo.
No le preguntes.
De chiringo. El de la tarde, de por uno más lejos,
uno
para ver qué hacían por ahí.
Uno de verdad,
por
el sur, de verdad.
De verdad, de verdad.
Donde había playa.
Sí, y sol.
Claro. Y sol, por
y
eso
botellines.
Bueno, podéis hablar.
Pero estaba el agua muy revuelta.
Estaba
sí,
revuelta.
Y muy fría.
Ya había medusa lo mismo, había... algo.
El último día alguna pillamos, pero como los niños. Las vamos sacando y luego nos colamos.
Bueno, bueno.
Vamos sacando y luego nos colamos. No,
sí,
no, no,
en el
yo
agua,
no la saco.
¿No? ¿Te dan miedo las medusas?
Hombre, pican.
Yo vine aquí a hablar de mi libro, si se puede.
No has dicho que hiciera preguntas.
Sí, ya, pero se nos va el tiempo, empiezas con vídeos que no le interesan a nadie, no sé qué, lo que dijo, a un umbral, más o menos.
También es verdad, eso, también es verdad. Eso. Venga, sí.
Bueno, va, del libro voy a hablar. Del libro que tuvimos ayer, se llamaba El hombre que susurraba a los famosos.
¿Onda?
Sí, la verdad que...
Como lo de los caballos.
Es curioso. Porque habla de las hazañas de Richi Castellanos, posiblemente el relaciones públicas más conocido de España.
¿Se puede decir que este hombre es muy conocido?
Sí, sí. Es un señor que tiene como sobrenombre 0,0. Porque consigue que los famosos vayan a los sitios by the face, es decir, por la cara, sí. Sí,
¿esto
sí.
es raro?
No, raro no. Es que muy listo, Richi Castellanos. Pues cuenta un libro con todas las anécdotas que le han ido pasando en la vida, desde que se instaló en un edificio donde vivía con Anita García Obregón, Y era tan pesado, que al final ella lo dejó entrar en casa. Oh. Y ya desde ahí ya no puedo contar más. Hasta que él, que era futbolista, tuvo una lesión, le mandaron a hacer rehabilitación y se fue por la cara, sin pagar, a un gimnasio. Allí el jefe del gimnasio vio que se relacionaba con todo el mundo y dijo, a este hay que darle trabajo. Eran los gimnasios Holiday Gym, año 1991, y le daban un dinero extra si llevaba a famosos. Imagina los primeros a los que llevó. Pues escucha.
Decidí cambiar los trastos del fútbol por trabajar ahí, y ahí es cuando me ofreció que si llevara algún famoso, que evidentemente me contrataba ya para los restos. Sí. Y entonces yo, que era amante y sigo siendo amante de los chunguitos, como de los chichos, que han sido los grandes en ese campo, pues los vi por la calle y digo, anda, pero si son los chunguitos. Y entonces yo los vi y se asustaron ellos de mí, que yo me tenía que haber asustado de ellos porque iban con los pelos largos y los tres muy morenos, y yo dije, esto me atracan. Pero claro, vi que los chunguitos eran grandes en el mundo del flamenco y les dije sin pensarle, oye, perdona, os voy a invitar a un carné Big Naranja, Big Cristal, dos criptas para elegir al gimnasio Holiday, que está de moda, y os paséis por aquí. Y me dijeron que sí. Y al final, bueno, pues...
¿Lo llevaste?
Yo creo que lo cuente el hoy, o si no lo cuento ni lo cuenta...
Vamos a ver, Richie, estás contando el libro.
No, está contando
el libro entero.
No le puedes dejar,
de verdad. Nos van a echar de planeta.
No, hombre, no. Ese era Eloy Arenas, el que ha puesto en orden todas estas hazañas.
Y el que no deja hablar, muy mal, Eloy, no, que me he quedado yo con la duda, ¿pero fueron o no fueron?
Sí, fueron.
Ay, menos mal.
Espera, que fueron los chunguitos y familia. O sea, que llenaron el gimnasio...
Todos by the face, porque llevaban la tarjeta esta Big Naranja
número,
de cristal.
Fue un número que no se olvida. La gente que estuvo en aquel momento en el gimnasio no se olvida. Bueno, es que hay que ver a los chunguitos por la calle abajo y en el Holiday Gym.
¿Cómo se llamaba el libro este?
El hombre que susurraba a los famosos.
El hombre que susurraba a los famosos.
Sí, señor.
Es divertido, ¿no?
Sí. Hay muchas anécdotas, algunas divertidas, Bueno, más cosas. A ver, Maite, que ayer estuvo con unos músicos.
Se llamaban In Logic. Estos sí que eran unos currantes, de verdad, lo que cuenta Carlos. Cuarto disco, por cierto, están en contra del crowdfunding, porque decía que al final, si quieres sacar algo, tienes que currártelo tú y no pedir para que te financien.
¿Unos currantes? ¿Algo? ¿Unos currantes? ¿Sí? Madre mía.
Cuarto disco acaban de sacar. Se llama Vasijas, y como curiosidad, porque compusieron dos de los temas, bueno, fueron a comer a casa de unos amigos y tenían unas vasijas gigantes. Metieron la cabeza, vieron que había una acústica buenísima, y montaron dos de los temas.
¿Pero cómo van a meter las cabezas en unas vasijas?
En
para
una
ver la
vasija.
Hombre,
y una, vamos,
las hay grandes.
He pedido dos para mi estudio.
Pero si yo no digo que no las haya grandes.
¡Hola! ¡Aquí estoy!
Mi pregunta es, ¿a qué persona, Susano Juicio, se le ocurre meter la cabeza en la vasija y ponerse
pues
a
después de comer, con
Pablo
la guitarrita.
Pablo y Carlos han levantado los dos la mano.
Sí.
Claro, ¿no?
¿Tú
sí.
quién tienes?
¿La
yo conozco una.
Yo, vamos, sí, lo he metido la cabeza en una vasija.
Y lo que nos vamos a ahorrar a partir de ahora.
Yo no, pero
estudios?
Orson Welles lo hizo. ¿Eh? En la Guerra de los Mundos.
Es más, hasta grabé y todo, que tenía...
Metió la cabeza, metió la cabeza en el váter.
Sí, bueno.
Es fatal.
No, pues In Logic lo descubrieron.
Bueno, los In Logic estos son unos currantes. Actuaron anoche, pero actúan también el viernes, ¿no?
El viernes, porque cumplen 10 años.
Ah. Y luego el 21 también.
El día de la
otro.
Música. Y podemos ir a los tres conciertos por 10 euros, vamos a decir.
Sí, sí.
El de ayer fue gratis.
Era gratis, sí.
El de aniversario cuesta 7 euros y el del Día de la Música es gratis.
Así que mira, no te extrañe que dijeran lo de trabajar.
¿Contentos?
Sí, muy contentos. Orgullosos de seguir haciendo esto con todos juntos y muy satisfechos del trabajo bien hecho.
Uh-huh. Ha costado, ¿no?
Mucho.
Se ha costado, sí.
Tenía mucho. Yo por ahí las fechas, 2 años de trabajo en el local y otros 3 meses en el estudio.
Sí.
Esto es todo
mejor
el trabajo
dejarlo
que hay,
ahí,
¿no?
Mucho trabajo, ahora lo ves de una manera, de otra manera, ¿no? Pero llegó un momento que teníamos dudas si podíamos sacarlo.
Después de 2 años, ¿eh?
Sí, pero es normal, ¿no? También que surjan dudas.
Pobres.
Sale además, coges el disco y sale el sudor del disco. Se han dejado ahí la piel en el pellejo.
Y la arenilla de la vasija.
Sí.
La arcillita esa que va cayendo. A mí es que me tiene impactada lo de meter la cabeza en una vasija.
Pruébalo. El próximo jarrón que veas por casa...
Claro.
Tú prueba.
Quita, a ver si no va a ser lo suficientemente grande y me quedo con un jarrón en la cabeza.
Bueno, ya no vamos a decir nada del tamaño de la cabeza.
Bueno, esta es una noticia para los fumadores. os quejáis ahora de las cajetillas de tabaco, de lo que ponen y uh-huh. estas cosas.
Fumar mata y estas cosas,
sí,
¿no?
Sí, no. Pues la cosa se plantea un poco más dura, ¿verdad, querido Pablo?
Se está planteando más complicada. Se trata de hacerlo un poco más difícil para los fumadores. Están ahora mismo en revisión la directiva comunitaria. De hecho, hace muy poquitos días estuvieron aquí dos eurodiputados, Andrés Perello y Pilar Ayuso, y estuvieron explicando y recogiendo también pues información de todos los sectores implicados, ¿vale? Ayer nos pusieron al habla con Andrés Perello en Estrasburgo y bueno, pues nos estuvo explicando algunos de los pormenores que van a tratar de incorporar a partir de este año.
Sí, si se aprueba la directiva, al final uh-huh. ellos calculan que sería para el mes de septiembre. Luego cada país tendría 18 meses para poner...
Para aplicarla.
Sí, para incorporarla, sí.
Sí, para incorporarla a su legislación nacional. Y escucha por dónde pasan las cosas. Bien.
¿Qué pretendemos? Pues que desaparezcan los mayor parte de elementos publicitarios posibles, que se incremente el espacio, lo pretende la directiva, sobre eso hay una discusión, hay grupos que no están de acuerdo en que sea así el tamaño, otros que quieren más. El término medio, que es el que establece la directiva, es que el 75% de la cajetilla la ocupen las alegaciones, el tabaco mata, tal, y que los estados puedan decidir qué tipo de fotos ponen ahí, pero con unas alegaciones que sean iguales para toda Europa. Y hay propuestas, claro, es que piensa que estamos en pleno debate, que hay 1.360 enmiendas que van desde la prohibición absoluta de producir y fumar tabaco en Europa, a los que dicen que si quiere ser directiva que cada uno haga lo que quiera. Algunas de las propuestas, como la que hace la ponente del informe, van a hacer la cajetilla blanca, es decir, solamente con unas letras iguales para todas las marcas, como se hace en Canadá o en Australia, y que sí que les han dado cierto resultado, pero bueno, aquí de momento no concitan todo el apoyo. Desde esa propuesta a la propuesta que no se toque nada como está. La directiva se sitúa un poco en un punto intermedio que, aunque a la industria no le gusta, nosotros pensamos que puede ser equilibrado.
Pues eso, que va a estar ahí.
Disparidad, ahí. Ahora como el 75% de la cajetilla sea todo de mensajes,
y marcas blancas,
fotos y demás.
Marcas blancas.
Y las marcas blancas, vamos.
Yo la haría blindada, sin llave. Blindada y sin llave, ahí la tiene.
Y que fuera como una especie de estos de juegos de lógica, ¿no? Si claro. eso esté capaz de abrir la cajetilla, se puede usted. Fumar el tabaco.
Bueno, parece que se van a endurecer las condiciones. Y sobre todo, nos comentaba que lo que se pretende es que los más jóvenes entren en el tema del tabaco.
Ya. Que esto se den cuenta.
Sobre todo con el tema de la venta por internet.
Sí, sí, la venta por internet prohibida completamente. Uh-huh. O sea, se tiene que hacer en puntos oficiales, en los estancos. Y por otro lado, también incluso había quien estaba pensando, recuperando el tema de las medidas, en hacer los cigarritos más finos.
¿Para
menos
que
gruesos.
Para
que fumen la menor cantidad posible. Y también en el caso de los chavales, ya que tienen algunos pues ese raro vicio uh-huh. y empiezan cada vez más jóvenes. Pues también que tengan menos nicotina en los pulmones,
¿no? Ya, pero en lugar de uno a lo mejor acaban fumándose tres, porque dicen esto es
verlo.
Muy pequeño.
Los
no lo sé.
¿No?
Bueno, como sabes que a mí me gusta dejarte siempre con una sonrisa, aquí te traigo un documento de nuestra tele nutritiva, que esto ya te digo yo que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Ayer
si ya avisas.
Pusimos documentos de estos típicos, sabes que cuando va una cámara a la calle... La gente como que se agolpa.
Se vuelve loca, sí.
Sí, y casi siempre encuentran a alguien, digamos, dentro de la categoría friki, para que nos entendamos.
Sí.
Bueno, en realidad estaban haciendo una encuesta por la calle. La pregunta es, ojo, ¿eh? ¿Creen ustedes que el hombre fue a la luna?
¿Creen ustedes que el hombre fue a la luna? Venga, vale.
Sí, sí. Y esta señora contestaba así.
Sí, tengo que quedarme entre un indio del norte, de América del Norte, y un indio de América del Sur, me pones en un problema, pero elijo el de América del Norte por la policía montada del Canadá y por Rintintín.
Bueno, entonces, ¿piensas que él fue un montaje, lo de la luna?
No, hemos llegado a la luna, pero todavía estamos a lunas y años vista, según todo lo sentado, de que reconozcan el derecho de la Tierra de los más...
Y ahí se quedó.
¿Pero qué tiene que ver todo esto con que el hombre llegó a la luna?
A ver...
En la luna la señora estaba.
No, vamos.
O en Júpiter o en Saturno.
Más lejos de la luna,
Dano, no lo sé.
Más lejos de la luna seguramente. No lo sé, Belén.
Ya, quería hablar de su libro.
¿Qué decir?
Claro que le preguntara, ¿eh?
Hay personas que pasean por la calle y que de repente ven una cámara y dicen, yo aquí voy a soltar una que me sacan seguro, ¿eh? Y esta es la forma.
Sí, no lo sé, que esto como lo de la boda del otro día.
Es que vamos, yo no le encuentro, vamos, no hay
de que reconozcan el derecho de la Tierra de los más.
¿Más?
De los más y
de
ya.
Más allá,
ya
de
no,
más allá.
Ya no llega,
más.
Ya no llega. Bueno, una lunática en realidad.
Sí, sí, no, persona... en el fondo la luna estaba presente, sí.
El mensaje es bonito.
Diremos que la luna fue la que
el mensaje
nubló.
Es bonito. El sentido es que el mensaje es bonito.
Hombre, hay que decir si que no ofende a nadie. ¿No? No ofende a nadie. Y esto ya es todo un logro.
Pero no contesta la pregunta.
No.
Ella para lo suyo y ya está.
Claro. Pero la pobre muchacha estaba haciendo una encuesta.
Sí, sí.
Pues a ver, ¿quién fue el marciano que destacó esto de la encuesta? Porque también hay que planteárselo.
Pero si hacemos la pregunta, lo mismo aquí en la redacción de Onda Madrid, nos encontraríamos con que alguno saldría por peteneras también.
Sí, me parece bien salir por
yo
peteneras.
Yo lo que quiero es hablar de Messi, por ejemplo. O te diría, yo quiero... ¿Sabes? Es que...
¿Pero fuimos o no fuimos a la luna?
No lo sé, pregúntale a los indios.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo me he quedado con la duda. ¿Sí?
La clave la tienen los indios. La clave la tienen los indios. Aquí no hay playa. Ya sabéis, de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí estamos.
En esta sintonía de Onda Madrid. Gracias. Hasta luego. Los indios no tienen nada que ver ya con nuestro siguiente asunto, tampoco tenían nada que ver con la luna, al menos es lo que me parece, pero cierto es que nos han hecho pasar un buen rato. Que nos tenemos que ir yendo, que sabéis que el programa siempre lo despedimos con una canción, con un temita que sonó en su día, en cinta de cassette y que admitimos peticiones a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En el asunto solo tenéis que poner casete. Carmen, ¿cuál hemos elegido hoy?
Pues hoy hemos elegido un tema que todo aquel que vivió los años 80 conoce, por supuesto, y ha bailado.
¿Sí?
Y mucho. Escucha, es toda una pista.
Hombre, claro que sí.
Ryan Paris, que en realidad no se llamaba Ryan Paris, que se llamaba Fabio Roschioli, en el año 1983, consiguió efectivamente llegar al top 10 de todas las listas de éxito de todo el mundo mundial con la Dolce Vita. Ay, a mí, la verdad es que además la he bailado muchísimas veces. Que, por cierto, lo de la Dolce Vita, sí, efectivamente, es un homenaje a la película de Fellini, la Dolce Vita.
Que es curioso esto de que al final, bueno, con estos guiños, con estos homenajes, de repente, bueno, pues aparezca en el tema, en la canción, distintos idiomas. Todo cantado en inglés y de repente la Dolce Vita.
Si es que es italiano el hombre.
Claro, pero ahí estaba.
Mono que era él, además.
Yo no me acuerdo cómo era físicamente.
Sí, yo no me acordaba, la verdad, pero esta mañana lo he buscado en YouTube para recordarlo, entonces ya sí que me he acordado. Y si tú superas la cosita esta que te cruje el de la pinta de los años 80, el chaval es mono.
Bueno, habrá que darle una oportunidad. Vamos a buscar todos, ya sabéis, en YouTube, aquí, al genial intérprete de la Dolce Vita, para ver cómo era en aquel tiempo. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Un saludo de quien nos habla, Belén Almonacid. Mañana viernes estaremos de nuevo con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Que disfrutéis de la Dolce Vita. We made it down into the...